En esto pensar. Minutos de estímulo para la mente, renovación para el alma e inspiración para la vida.
El matrimonio fracasado. Amigos de todas partes, hay una legión de razones por las que el matrimonio moderno fracasa. En algunas partes, de cada tres matrimonios, uno termina en la corte de divorcio. En nuestra entrega de hoy consideraremos a lo menos tres razones comunes por las que fracasan los matrimonios. La primera de ellas es por la mala elección del cónyuge. En el momento del enamoramiento, los enamorados tienden a presentarse el uno al otro el mejor frente posible. A menudo la simulación y la exageración entran en juego y conducen a impresiones equivocadas. Bien se ha dicho que novio quiere decir no vio. Tan fuerte es el embriague que el enamorado no percibe entonces ciertos detalles que se hacen evidentes y sobresalientes después. A menudo leemos en los diarios un aviso que dice más o menos así: fulano y fulana de tal se divorcian por incompatibilidad de caracteres. ¿Qué aviso más avisor? La compatibilidad es un elemento fundamental para la durabilidad en la vida matrimonial. La incompatibilidad desintegra toda posibilidad de permanencia en la unión entre el hombre y la mujer. Los contrayentes hacen bien en estudiarse un poco antes de casarse y mayormente con el fin de determinar qué posibilidades de compatibilidad hay en cuanto a lo social, a lo económico, a lo educacional, a lo moral y a lo religioso. Es aconsejable que ambos tengan niveles aproximados o iguales en esas áreas que hemos mencionado. La disparidad atenta contra la compatibilidad. Para el Hijo de Dios, la compatibilidad en el terreno espiritual debe ser premium. Un nacido espiritualmente en la familia de Dios, que está vivo para Dios, debe saber de antemano el fiasco posible a que se arriesga cuando se mancomuna con un muerto en delitos y pecados. La comunión espiritual entre un hijo de Dios y un hijo de las tinieblas es tan posible como es posible la comunión entre una persona viva y un cadáver. Un hijo de Dios que se casa con un hijo del diablo, de seguro que tarde o temprano tendrá problemas con su suegro. La conciencia moral del Hijo de Dios se afila y se amella al leer la advertencia radical que Dios dio a su pueblo escogido, Israel. Le dijo el Señor: cuando Jehová, tu Dios, te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros. Claro que esta abierta prohibición se le dio a Israel antiguo con respecto a no casarse con mujeres cananitas como parte del sistema dispensacional pasado. Pero no hay que ir muy lejos, mis amigos de la radio, para admitir nosotros que el principio que envuelve el principio de compatibilidad religiosa es también aplicable a los hijos de Dios de esta dispensación. Después de todo, las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza o admonición fueron escritas. El Nuevo Testamento, por su parte, hace eco de este mismo principio de separación del mundo en lo matrimonial, cuando dispara estas cuatro preguntas incisivas que registra 2 Corintios capítulo 6, verso 14 al 16. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Primera pregunta: ¿porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Segunda pregunta: ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? Tercera pregunta: ¿y qué concordia Cristo con Belial? Cuarta pregunta: ¿o qué parte el creyente con el incrédulo, inconverso o inconvertido? La respuesta obvia a estas cuatro preguntas es un rotundo y solitario: ninguna. Ningún compañerismo, ninguna comunión, ninguna concordia, ninguna parte. Sí, mis amigos, no hay compañerismo posible entre la justicia y la injusticia, y el matrimonio supone compañerismo en el más íntimo plano, el más íntimo que el hombre puede adquirir cuando se asocia con su mujer para la vida. No hay comunión entre la luz y las tinieblas, y el matrimonio supone la más dulce y amplia relación de comunión entre dos que profesan los mismos intereses espirituales. No hay concordia, sino discordia entre Cristo y su adversario, y el matrimonio asume una relación de concordia entre dos que viven juntos y que saben que no pueden andar juntos si no estuvieren de acuerdo. El creyente y el inconverso no tienen parte entre sí porque tienen una paternidad diferente, que es su origen, y su destino final y eterno está también sellado con la gran separación. Damas y caballeros, no se puede invocar, ni mucho menos esperar, la bendición de Dios sobre una unión que Dios mismo abiertamente desaprueba. No se puede violar un principio por Dios establecido sin pedir sobre nosotros sus adversas consecuencias. Si bien la Biblia afirma que el matrimonio es honroso en todos, va más allá, cualificando esta unión cuando añade: cásese, con tal que sea en el Señor. El matrimonio, pues, según el punto de vista de los escritores bíblicos, no es meramente un asunto entre dos personas, sino entre tres: él, ella y el Señor. La segunda causa para el fracaso en el matrimonio que deseamos mencionar en esta plática tiene que ver con aspiraciones demasiado sublimes y surrealistas que a veces nos acompañan. El joven busca a la señorita perfecta, y la señorita busca al joven cabal. Dice el joven inexperto: cuando yo me vaya a casar, mi novia tiene que ser linda, atrayente, simpática, amistosa, sensitiva, bien educada, de buena familia, limpia, trabajadora, y esto y aquello, más esto y esto otro. Pero la felicidad conyugal no consiste en encontrar el cónyuge perfecto, el consorte ideal. La felicidad consiste en estar uno mismo dispuesto a ser ese consorte ideal y ese cónyuge perfecto. Como ninguno de nosotros es perfecto, entonces los candidatos al matrimonio, por fuerza, se bajarán un poco de esa nube para venir aquí a la realidad, para fijarse metas más alcanzables, motivos y objetivos más tangibles. estarán dispuestos a conceder lugar para que el consorte sea un poquitico humano, imperfecto, con derecho a cansarse, a tener preferencias personales diferentes, gustos distintos y propios, y todo lo demás. Una tercera razón por la que los matrimonios fracasan es por falta de preparación de parte de los enamorados. Es más fácil contraer matrimonio que ser recogedor de basura. Se dice que en cierta ciudad hay que hacer unos cursillos de 2 semanas antes de ser recogedor de basura. ¿Cuántos enamorados toman 2 semanas para estudiar el matrimonio desde todos sus ángulos antes de entrar en él? La mayoría emplea mucho más tiempo preparando los 1000 y un detalles de la boda que preparándose para el matrimonio. La mayoría entran cruditos al matrimonio. Y en esto el matrimonio se asemeja a la muerte, en que muy pocos llegan a ella preparados. Una mala elección, aspiraciones muy altas y falta de preparación pueden conducir muy rápido a la frustración crónica, al desaliento permanente y, peor aún, a la tragedia de la vida. Por su parte, Dios promete guiar a los suyos en esta y en cualquier otra decisión. Dice Él: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En el libro de Génesis tenemos el ejemplo de un hijo de Dios que fue guiado al matrimonio correcto. Sugiero al oyente leer el romance de Isaac y Rebeca en el capítulo 24 del primer libro de la Biblia. En el verso 3 de este capítulo se hace claro que Isaac estaba de acuerdo en obedecer el principio de no casarse con mujeres extrañas a la vida de Dios. En el versículo 7 se hace evidente la fe inquebrantable del padre y mentor de Isaac, fe que tenía en la habilidad del Dios para guiar a su hijo bien. En el versículo 12, el siervo de Abraham, encargado de pedir la muchacha para Isaac, muestra su dependencia en la oración cuidadosa delante del Señor. Y allí puso este siervo este delicado asunto. En el versículo 63 del capítulo 24 de Génesis leemos también que Isaac salía al campo para meditar, lo cual indica que Isaac era un hombre reflexivo, no un desesperado. Quien les habla esperó unos 8 años por su perla. Y de veras, Dios guió a adquirir una perla de mucho precio y valor. ¿Cuántos de ustedes que me escuchan están dispuestos a esperar 3, 6, 9 años? ¿Cuántos de ustedes han hecho de esto un asunto de la más seria reflexión? ¿Cuántos han agonizado en oración en la presencia del Señor tratando este asunto tan trascendental? ¿Cuántos hoy están dispuestos a obedecer el principio de casarse en el Señor y nada más? ¿Cuántos confían en la habilidad soberana del Dios que todo lo sabe, que todo lo puede y que está en todas partes para guiar paso a paso y sin desvíos?